Collage. Magazine contrainformativo pirata.
Kaixo Gabon, txeperatiko entzule hemen gara beste behin, Kolas irratxaioan, aste artea da, behatzeterretatik amartiretako orduretan, ma, Kolas radiofoniko bat itiko asmutan. Eta gaurko honetan, ma, gonbiatu ezberdinak bai igo ditu txapara, eta gure asmoa, ba, Kurdistan aldera bidea txiki bat iti izango da, toretarako liburu bat aitzakia moan erabiliko dugu, ondo irutzen bajatzue, honetaz aixake kontuak izango ditu irratxaioen amaieran, eta berrako agenda ibe bai, errepasoa joko jau, pasautakoa eta aurrera behirako ibe bai. Bueno, hori izango gure gaurko Kolaxa musika pixkat, eta astengaz. Tenean Kurdistan aldea joango zela eta Kurdistanera joango az, Aimar dugu emeai, geixo Aimar.
Geixo.
Aimar eta bizun artean emango du. Aimarren rola gaurko elkarrizketan izango da improvisatzea.
Bai.
Oso, no? Bai. Erki. Eta, voy a cambiar de idioma, eh? Así nos entendemos igual. Gaurko iratxe joa, aztelera, euskera, sor ustertzo, joango az. Decía que hoy vamos a hacer un pequeño viaje al Kurdistán. Para ello vamos a utilizar un libro que habéis presentado hoy aquí en la cárcel, En el fuego de la revolución, de las mujeres de Rojava, Mujer, vida y libertad. Y para ello tenemos a Nora aquí. Nora, bienvenida a Chapa y Ratia.
Es que ricasco.
Bueno, habéis presentado el libro, me han dicho que un montón de gente, la gente a gusto. Habéis empezado a las 7:30 y yo he venido pensando que ya estaría ya todo terminado, todo recogido y todavía estabais ahí. O sea que la gente a gusto también.
Sí, sí, la gente a gusto y haciendo preguntas que contribuyen a que se diera una discusión más rica.
Vale, perfecto. Bueno, vamos a situar un poco el libro, si te parece, porque venís de Genealogy, una asociación que nos vas a contar, a ver, el porqué de la asociación, cuántos sois, qué hacéis, para qué.
Sí, Genealogy es un concepto kurdo que está conformado por la palabra gen, que viene del kurdo, significa mujer, y a su vez comparte raíz con la palabra kurda para vida, que es jin o jian, y el logi viene del logos griego, entonces es ciencia de las mujeres o ciencia de la vida, teniendo en cuenta el significado etimológico de la palabra. Y genealogía es propuesto por primera vez en 2008 por uno de sus libros escritos desde la isla prisión de Imrali, donde se encuentra Abdullah Öcalan, el fundador y líder ideólogo del Movimiento de Liberación de Kurdistán.
Uh-huh. 2008
se propone genealogía por primera vez.
De acuerdo. ¿Y desde entonces trabajáis?
Exacto. Unos años después ya las mujeres kurdas empezaron a organizarse en torno a la genealogía, esta ciencia de las mujeres, esta ciencia de la vida, y se empezaron a crear diferentes centros de genealogía, diferentes comités de genealogía, grupos de trabajo en la parte de Kurdistán de Rojava. Hay incluso la facultad de genealogía en la universidad, en la ciudad de Kamishlo, es decir, empezó a llevar a cabo, a desarrollar diferentes líneas de trabajo, entre ellas el libro que hemos venido hoy a presentar.
De acuerdo, vamos a situar un poco también en el contexto, ¿no? La lucha kurda, una lucha pues con mucha historia, con muchos vaivenes, pero donde, bueno, y luego en los últimos años, donde se ha convertido en referencia del internacionalismo también, ¿no? Más que nada por la alternativa que proponía. Tiene, no sé, Öcalan hablaba de matar al macho. Uh-huh. ¿Tiene que ver con genealogía? ¿Tiene que ver, de ahí viene o es algo más que surge desde las mujeres del movimiento?
Uh-huh. Digamos que Abdullah Öcalan ya desde los inicios del Movimiento de Liberación de Kurdistán, ya en los años 70, empieza ya, va cogiendo ya más recorrido en los años 80 y ya empieza a tomar forma en los años 90. Abdullah Öcalan ha ido tratando siempre la cuestión de la liberación de las mujeres y cómo para llegar a la liberación de las mujeres es necesario también que los hombres tomen su responsabilidad, ¿no? Tomen su posición dentro de este proyecto revolucionario que tiene como base y como línea principal la liberación de las mujeres, ¿no? Pero entendiendo siempre la liberación de las mujeres como la necesidad, el paso previo para llevar a toda la sociedad a la liberación, entonces incluidos los hombres también. Pero el movimiento kurdo, impulsado por todo el cuerpo teórico e ideológico que ha ido desarrollando Abdullah Öcalan y toda la práctica organizativa, toda la lucha que las mujeres kurdas han ido desarrollando, ha ido siempre dando pasos hacia esta construcción de una sociedad libre donde el eje primordial sea principalmente esta liberación de las mujeres. Entonces podemos ver cómo la genealogía como ciencia de las mujeres se enmarca dentro de este ideal, de este objetivo, toda la cuestión de matar al hombre dominante que hablaba ya Abdullah Öcalan en los años 90 se enmarca dentro de toda esta cuestión. Toda la organización autónoma de las mujeres, sea en la guerrilla, sea en la política, sea en la sociedad, se enmarca dentro de toda esta cuestión. Entonces todos los pasos que ha ido dando el movimiento kurdo han sido dados teniendo en cuenta esta necesidad de liberación de las mujeres para la liberación de Kurdistán, la liberación de Oriente Medio, la liberación de la sociedad y de los pueblos en general.
Bueno, y todo esto lo contáis en el libro. ¿Cómo se hace? Porque vamos, claro, suena bonito, suena esto, pero claro, hemos oído que desde el Kurdistán no se pasa desde la teoría de la práctica, sino al revés, de la práctica haciendo se hace el marco teórico, ¿no? Uh-huh. Tenemos aquí el libro, es un tochaco de libro.
Sí.
¿Qué es lo que se cuenta uh-huh. aquí?
Este libro es el segundo libro el primero con el mismo nombre de Mujer, Vida, Libertad, pero con el subtítulo de En el corazón del movimiento de mujeres libres de Kurdistán, trataba precisamente de cómo, a raíz de la fundación del Movimiento de Liberación de Kurdistán en los años 70, empieza a desarrollarse un movimiento autónomo de las mujeres en Kurdistán y cómo ha sido toda la construcción de un paradigma político, ideológico, filosófico, todos los principios teóricos y toda la práctica revolucionaria del movimiento de mujeres de Kurdistán. En este primer libro había uno de los capítulos que precisamente hablaba de toda la cuestión de matar al hombre, ¿no? ¿Qué significaba esto y cómo, qué herramientas tiene el movimiento de mujeres de Kurdistán para llevar esto a cabo? Este segundo libro ya se centra más en concreto en la revolución de las mujeres en Rojava, ¿no? En la parte de Kurdistán que se encuentra en lo que sería el norte de Siria, una revolución que se inició en 2012, donde desde entonces la sociedad, tanto kurda como los diferentes pueblos que conviven con la gente kurda en el territorio, sean árabes, sean armenios, sean turcomanos, sean caldeos, etcétera, han ido construyendo en estos años todo un propio sistema de autogobierno, una administración autónoma, tal y como se conoce a día de hoy. Entonces, en este libro se explica cómo a partir del inicio de la revolución se ha ido construyendo cada una de los ámbitos de vida, ¿no?, a los que tienes que dar respuesta, como son la educación, la economía, la salud, la justicia, la autodefensa, cómo son los trabajos de genealogía en esta zona de Kurdistán, ¿no?, en Rojava, a raíz de la revolución, toda la organización juvenil, los medios de comunicación. Entonces este libro nos va explicando cada uno de los aspectos de la vida, cómo se dan respuesta y cómo se organizan en esta revolución de Rojava, particularmente desde la visión y desde la experiencia de las mujeres.
Son entrevistas, se basan en entrevistas con un marco y experiencias personales.
Eso es. El contenido viene principalmente de entrevistas que realizamos estando en Rojava, porque el libro lo que busca ser es un altavoz, ¿no?, donde las mujeres que son parte de la revolución de Rojava, ¿no?, que han construido y han defendido y siguen construyendo y siguen defendiendo la revolución de Rojava, son ellas mismas las que ponen la voz, ¿no?, y las que explican desde sus dificultades hasta sus logros, sus contradicciones, sus perspectivas, ¿no?, cómo se organiza cada uno de estos aspectos de la vida en Rojava. Y este libro busca ser un puente, ¿no?, entre las mujeres de Rojava, sus experiencias, sus vivencias y todas aquellas personas que lean este libro. Entonces, por este motivo, el grueso del contenido viene de todas estas entrevistas que fuimos realizando allá en Rojava.
Vale. ¿Quiénes habéis escrito el libro?
Fuimos un grupo de compañeras que una de las características que teníamos en común era que sabíamos castellano, porque este libro, al igual que el primero, no es una traducción, sino que el original es escrito en castellano y de ahí traducido a diferentes lenguas, traducciones que todavía continúan en marcha, algunas de ellas, que nos encontramos en 2018 en Rojava. Uh-huh. En el Instituto Andrea Wolf, es un espacio que se encuentra en Rojava, dijéramos, de acogida, de convivencia y de formación para mujeres internacionalistas que desde diferentes partes del mundo en los últimos años se han dirigido hacia Rojava para formar parte de toda la revolución y en concreto alrededor de los trabajos de genealogía, porque el Instituto Andrea Wolf forma parte de todos los trabajos de genealogía.
¿Es vuestro caso?
Es nuestro caso, exacto, es nuestro caso. Andrea Wolf, de hecho, es el nombre de una internacionalista alemana que a finales de los años 90 fue la primera persona internacionalista de fuera de Oriente Medio en caer en Kurdistán bajo los bombardeos de la aviación turca en las montañas de Kurdistán. Entonces, como espacio internacionalista, de mujeres internacionalistas en Rojava, se decidió de poner este nombre como forma de homenaje, ¿no? Y de recordar a Andrea Wolf. Entonces, en 2018, mientras nos encontrábamos allá en este instituto Andrea Wolf en Rojava, fueron las compañeras kurdas precisamente que hicieron esta propuesta, ¿no? De este proyecto de libro escrito directamente en castellano para poder llegar tanto a los territorios del Estado español como a Via Yala también, y desde el castellano, como comentaba, traducirlo a otras lenguas.
Pues aquí tenemos el libro con diferentes experiencias y todo el marco que lo sitúa en el Rojava. Vamos a aprovechar que estéis aquí.
Claro.
desde nuestro punto de vista, quizás a veces pues podemos mirar al Kurdistán, podemos mirar al Rojava. Ha estado en el foco mediático más de una vez, pero de repente desaparece. Vosotras estáis ahí, estáis cómo está hoy en día Rojava. ¿Es tan posible como parece o no?
De hecho, uno de los puntos que a mi parecer son más importantes de este libro es que precisamente lo que se explica en este libro no es algo que haya ocurrido en el pasado ni es algo que se quiera para el futuro, sino que es algo que está ocurriendo. Ahora mismo, ¿no? En este momento. Y eso me parece que es una de las fortalezas precisamente de lo que se explica en este libro, es una de las fortalezas de la revolución de Rojava, que es algo de lo cual podemos aprender ahora mismo, ¿no? Y sobre todo en un contexto donde el mundo va a la guerra, ¿no? Y hacia el neofascismo y precisamente, ¿no? De una forma muy particular en Oriente Medio, en donde se encuentra Kurdistán, donde se encuentra Rojava, tanto las potencias hegemónicas regionales como internacionales lo que buscan es llevar constantemente la guerra y el genocidio, pues que en un lugar del mundo y en un lugar de Oriente Medio, dentro de toda esta situación, lo que está ocurriendo en Rojava y en Kurdistán es realmente un modelo, ¿no? de alternativa real con la puesta en práctica para los diferentes pueblos, primeramente de Oriente Medio, pero más allá de eso, el movimiento kurdo hace una propuesta y una apuesta internacionalista para los pueblos en el mundo. Actualmente, hace cuestión de un año, con la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria, dijéramos que se inicia una situación de más inestabilidad, tanto política como militar, en todo lo que es Siria, desde la cual todo el autogobierno en Rojava, lo que se conoce como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, está intentando, está en un proceso propio de diálogo con el nuevo gobierno que se constituye en Damasco, en la capital siria, para poder asegurar, ¿no? Poder tener una influencia en la nueva definición de Siria, ¿no? Teniendo en cuenta que cae el gobierno, cae todo un régimen, ¿cómo va a ser la Siria que se construya después de esta caída del régimen, del gobierno, y poder asegurar que sea una Siria que asegure los derechos y la posibilidad de autogobierno de todos los pueblos que conviven en Siria, ¿no? Para eso hay encuentros con el gobierno en Damasco y hay todo de campañas en marcha para apoyar la construcción de una Siria democrática y descentralizada.
¿Y qué hay del Kurdistán no sirio? ¿Qué hay de los kurdos de Irak, Irán, de Turquía? O sea, ¿también toman parte o pueden ser parte de Rojava o va por partes el asunto?
No, claro. Kurdistán está dividido en cuatro partes, ¿no? Cada uno de los estados que ha ocupado Kurdistán ha tenido diferentes políticas de asimilación, de genocidio, de persecución. Entonces, cada una de las partes, dijéramos, ha tomado una idiosincrasia propia, ¿no? En el recorrido y en la forma de luchar y de organizarse ante las políticas de cada uno de los estados. Pero más allá de lo que es Siria y de lo que es Rojava, ahora mismo se está viviendo un intento de llevar hacia adelante un proceso de paz, de solución en Kurdistán entre el Movimiento de Liberación de Kurdistán y el gobierno de Turquía, precisamente, ¿no? Donde este proceso se conoce por parte del movimiento kurdo como proceso de paz y sociedad democrática, ¿no? Y se está llevando particularmente con el gobierno de Turquía. Hay que tener en cuenta que el pueblo kurdo son entre 40 y 50 millones de población. Más de la mitad viven en el norte de Kurdistán, que es la parte de Turquía, y ha sido históricamente Turquía quien más ha perseguido y ha masacrado a los kurdos, ya no solo dentro de los límites del Estado turco, sino en las otras regiones donde se encuentra el pueblo kurdo, incluso en Europa también. En Europa la inteligencia turca ha llegado a asesinar a militantes kurdas. Entonces, un proceso, si triunfa, ¿no? Si sigue para adelante y llega a resultado, un proceso de solución, un proceso de paz con Turquía, eso tendría una influencia directa en las demás partes de Kurdistán, ¿no? Y tendría una influencia positiva en las demás regiones, en los demás estados que ocupan Kurdistán.
Tenemos que enmarcar ahí las últimas decisiones del PKK también.
Eso es, exactamente. Se enmarcan dentro de todo este proceso conocido como proceso de paz y solución democrática.
Bueno, mientras todo esto sucede, Rojava sigue adelante, sigue con no solo luchando, sino creando, has hablado de educación, medios de comunicación. Bueno, ¿cuáles son los retos hoy en día? No tanto como de la lucha, sino el día a día de Rojava.
Claro, en el día a día estamos hablando de una región donde se mezclan diferentes realidades, ¿no? Que esas diferentes realidades conllevan de por sí dificultades y conllevan contradicciones a la hora de llevar a cabo el propio proyecto político, ¿no? Estamos hablando de una región, sobre todo si hablamos de Rojava, donde por un lado históricamente, tradicionalmente, ha habido mucha influencia dentro de la sociedad de posturas más tradicionales, dijéramos, ¿no? Con la influencia de la religión, de la influencia de la propia tradición, y que a su vez en los últimos años cada vez más el capitalismo intenta llevar también a cabo su influencia, ¿no? A nivel de estilo de vida, de cultura de vida, esta influencia del capitalismo intenta arrasar y llegar a todas partes, y sobre todo hacer mucha propaganda del estilo de vida capitalista hacia la juventud. Entonces, uno de los retos principales que se encuentran en Rojava en términos de sociedad, ¿no? En el día a día, es precisamente cómo, de alguna manera, frenar o neutralizar toda esta influencia que el capitalismo intenta llevar para precisamente como dificultar, ¿no? Toda esta revolución, ¿no? Como poner trabas en esta revolución. Y es uno de los retos principales a nivel interno, dijéramos, en Rojava, de cómo tener mayor influencia y ser más atractivo que el capitalismo, ¿no? Que es uno de los retos que creo que es similar en las luchas que tenemos también en Europa.
A mí, una de las cosas que más me atrae de toda esta revolución, digamos, es, se habla de un nuevo paradigma, ¿no? Y es verdad que Rojava, la revolución de Rojava, igual es más conocida desde el 2012, ¿no? Pero ya desde tiempos anteriores, años anteriores, se iba fraguando como, bueno, una nueva perspectiva de cambio social o de hacer la revolución. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste este nuevo paradigma?
El Movimiento de Liberación de Kurdistán se conforma en un contexto de socialismo real, ¿no? Como partido marxista-leninista en un primer momento, que busca la creación de un Estado kurdo, pero ya a mediados de los años 90, este paradigma basado en el socialismo real del movimiento kurdo empieza a romperse, empieza a caer, dijéramos, y podríamos decir que se entra en un camino de buscar cuál va a ser el nuevo paradigma, ¿no? Cuál va a ser la nueva forma de lucha o dónde se va a enmarcar el nuevo recorrido de lucha, ¿no? Con la caída de del socialismo real, claro que coincidiendo con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es cuando sobre todo empiezan de una forma más profunda todas estas reflexiones, discusiones, etcétera. Y este nuevo paradigma sale ya con forma, con su cuerpo teórico, a través precisamente de los libros que Abdullah Öcalan escribe desde prisión, que eran, o sea, de hecho eran sus defensas al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, ¿no? Como la posibilidad que él tiene de escribir su propia defensa, la aprovecha para escribir todo este nuevo paradigma. Que este nuevo paradigma ha sido conocido sobre todo con el nombre de confederalismo democrático, ¿no? Que se inicia en los años 2004-2005, cuando después de estos libros que Abdullah Öcalan empieza a sacar desde prisión, como decía, estas defensas, el movimiento kurdo se acoge a este nuevo paradigma de confederalismo democrático propuesto por Abdullah Öcalan, que ya no pone el foco en el Estado, ¿no? Ni en constituirse como Estado, ni en destruir el Estado, no pone el foco allá, sino que pasa a poner el foco principalmente en la sociedad, ¿no? En la propia organización social y en la propia capacidad y fortaleza de la sociedad en crear sus propias estructuras, ¿no? Su propio sistema que pueda dar respuesta tanto a sus necesidades como, digamos, a sus inquietudes. Entonces, un poco este nuevo paradigma ya busca romper totalmente con todas las prácticas más de ingeniería social que se podían encontrar dentro del socialismo real y pasa a ser un paradigma que se centra en el fortalecer la propia dinámica de la sociedad, ¿no? Es un paradigma que se basa en la confianza de que la sociedad históricamente se ha organizado, se ha autoorganizado, el pueblo históricamente se ha autoorganizado para dar respuesta a sus necesidades y a sus inquietudes. Si miramos toda la historia de la humanidad, el Estado tiene muy poco tiempo de vida, o sea, es algo muy, muy nuevo en toda la historia de la humanidad.
¿Cuánto tiempo, de hecho?
5.000 años. Uh-huh. Si partimos desde las primeras formas de Estado en Sumeria, que es desde donde el movimiento kurdo empieza a estudiar el Estado, ¿no? Ya hablamos de Estado-Nación ya más en términos modernos, pero como estructura y mentalidad de Estado hablamos de 5.000 años, pero en estos 5.000 años además que ha existido o han existido formas estatales, ¿no? Sistemas estatales, la sociedad ha continuado de igual modo organizándose por ella misma, ¿no? No es que hace 5.000 años empiezan a como esta historia, ¿no? Estatal, estos sistemas estatales, y ya a partir de ahí la sociedad deja de autoorganizarse, sino que la sociedad ha continuado con toda una historia, ¿no? Los pueblos han continuado con toda una historia de resistencia, de organización colectiva, comunal, etcétera. Entonces, lo que busca el paradigma del confederalismo democrático, el nuevo paradigma del movimiento kurdo, es precisamente poner el foco aquí, ¿no? En esta capacidad, esta dinámica propia del pueblo, de la gente, de organizarse sin esperar de agentes externos, ¿no? Que le vengan a decir o que le vengan a solucionar, y como dijéramos, como un cemento, ¿no? Que se ha puesto sobre un campo de flores, ¿no? Pues el movimiento kurdo lo que busca es de romper este cemento para que estas flores, ¿no? Que son el pueblo, que es la sociedad, pueda de nuevo por sí mismo florecer, ¿no? Que sería esta organización desde la propia gente.
O sea, estás hablando sobre estructuras sociales,
Eso es.
Pero a la vez, en esta revolución o en este paradigma se habla de la mentalidad y de incluso de trabajo de personalidad. ¿Qué papel juega todo esto aparte de todo lo que es la institucionalidad social?
Eso es. Esto es importante porque podemos crear muchas estructuras, ¿no? Podemos crear mucha institucionalización social, muchas comunas, colectivos, grupos, organizaciones, etcétera, pero si la mentalidad sigue siendo la misma, no va a diferir mucho los resultados a los que lleguemos, ¿no? Todas estamos influenciadas, ya sea a través de la familia, ya sea a través de la educación, de los medios de comunicación del sistema, etcétera, de toda la mentalidad generada por parte del propio sistema de dominación, ¿no? Capitalista, colonial, patriarcal, etcétera, y todos los adjetivos que conocemos que tiene el sistema de dominación. Entonces, lo importante, ¿no? Donde pone especial importancia el Movimiento de Liberación de Kurdistán con su paradigma es en llevar esta revolución en términos de mentalidad, que no sirve solo con construir a nivel de formas, ¿no? organizativas, sino que cuál va a ser el contenido de estas formas, ¿no? Podemos crear comunas, pero si la mentalidad dentro de estas comunas no es comunal, de poco nos va a servir llamarlo comuna, ¿no? Podemos crear colectivos, pero si la mentalidad dentro de estos colectivos no es colectiva, de poco nos va a servir llamarlo colectivo, ¿no? Entonces, se le pone mucho énfasis en toda esta necesidad de llevar la revolución en términos mentales, en términos de definición, desde cómo nos definimos a nosotras mismas, cómo definimos nuestra sociedad, cómo definimos la lucha, cómo definimos la libertad, la revolución, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de revolución o cuando hablamos de libertad, ¿no? ¿Hasta qué punto sentimos la libertad? ¿No? Sentimos la necesidad de la libertad. Esto, el movimiento kurdo pone mucho el foco en todas estas cuestiones y para llevar a cabo la revolución, la necesidad de generar personalidades que puedan llevar a cabo esta revolución. Y no estoy hablando de una élite en absoluto, ¿no? Esto es una de las cuestiones que el movimiento kurdo lleva a cabo con este cambio de paradigma, ¿no? De llevar la militancia dentro de toda la sociedad, ¿no? De generar una sociedad militante, es decir, una sociedad que no necesite de vanguardias externas, ¿no? Sino que la propia sociedad pueda llevar a cabo el liderazgo en la construcción de su sistema social, ¿no? Y sobre todo, si queremos construir un pueblo, una sociedad libre, ¿Qué tipo de personalidad necesitamos, ¿no? Si una personalidad que pueda estar vinculada, ¿no? Que pueda estar acorde precisamente con nuestros principios y nuestros objetivos cuando estamos organizándonos para llevar a cabo la lucha, para llevar a cabo la revolución. Entonces, el movimiento kurdo, uno de los puntos fuertes y que precisamente ha permitido que se mantenga, ¿no? A pesar de todas las dificultades, de todas las guerras, de los ataques del segundo ejército más grande de la OTAN, ¿no? Del lugar geopolítico, geoestratégico en el que se encuentra, es precisamente esta importancia que le da el cambio de mentalidad y el trabajo de personalidad, ¿no? A través de la educación, a través de la crítica, de la autocrítica, y es precisamente uno de los aspectos que hacen del movimiento kurdo también más referente tanto a nivel territorial en Oriente Medio como a nivel internacional.
Nora, eres catalana.
Así es.
¿Qué te aporta Rojava? Y vamos a terminar ya. Uh-huh. Claro, conoces Cataluña, conoces nuestra sociedad también, ¿no? La de Vergara, la del País Vasco. Claro, ya ha sido posible en el Kurdistán con toda la movida que manejan allí, con todo el conflicto que manejan. Pero claro, desde aquí se ve muy bien, pero aquello es imposible. Las dos preguntas y ya terminamos y te dejamos cenar ya. No te secuestramos más, porque la hemos secuestrado de la charla y la hemos subido directamente. O sea, ¿qué te aporta Rojava? Y la segunda pregunta.
Uh-huh. En relación a lo a la segunda pregunta, sí, de que parece imposible, no, como aquí parece imposible, de hecho antes del 2012 en Rojava también parecía imposible. Y todos los, dijéramos, cálculos, análisis del movimiento, lo que se pensaba es que la revolución en Kurdistán se llevaría a cabo en Bakur, en la parte del norte de Kurdistán, que es la parte de Turquía, porque es donde hay la mayor parte de la población kurda, es donde se crea el movimiento de liberación de Kurdistán, ¿no? Y es donde siempre ha habido más
resistencia,
conflicto. Exacto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en 2012 las condiciones objetivas, óptimas, para que se diera la revolución, se dieron en Rojava, no se dieron en Bakur, ¿no? Se dieron en Rojava, es la parte más pequeñita de Kurdistán, pero se dieron en este, precisamente este contexto de guerra civil y vacío de poder que se originó, ¿no? Entonces, relacionado a la primera pregunta, algo que me ha aportado Rojava y el movimiento kurdo en general es precisamente ser consciente de que no hay nada que sea imposible. No hay nada imposible, ¿no? Sino que realmente cuando estás decidida, estás organizada, ¿no? Y estás conectada con tu objetivo, que es un objetivo colectivo además, ¿no? Es un objetivo social, no hay nada que pueda ponerse delante de ti y detenerse como hasta el punto de pensar que sea imposible, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dado Rojava? ¿Qué me ha dado Kurdistán? Es ya no solo esperanza en términos clásicos de esperanza, sino junto a esta esperanza, confianza y convicción de que realmente es posible, ¿no? Y podemos hacerlo y estamos haciéndolo, porque sea en Kurdistán, sea en Chiapas, sea en qué parte del mundo, si está ocurriendo ahora, eso es un respiro, es una fuerza, ¿no? Y tiene que ver precisamente con este internacionalismo, ¿no? En qué parte del mundo esté ocurriendo, eso es una inspiración y es una fortaleza y, como decía, esta confianza y esta seguridad.
Oso, ando, Aymar.
Va, es que ricasco.
Es que ricasco a vosotros.
Es que ricasco, Nora. Ha sido un placer, te hemos exprimido. Te dejamos cenar tranquila.
Es que ricasco.
¿Te parece? Pues las puertas y los micros de Chapa y Ratia pues siempre estarán abiertos, ¿vale?
Un placer.
Para lo que queráis. O sea que es que ricasco, te animo con todo lo que estoy haciendo.
Es que ricasco.
Venga, uh-huh. Sacabat.
Swapping your blood with formaldehyde. Monsters. Whiskey plied, voices cried, fratricide. Jesus, don't you know that you could have died? You should have died. Or with the monsters at all. Monsters will walk the earth. And she's got red lipstick and a bright pair of shoes. And she's got knee-high socks, what to cover it blues. She's got an old deaf kid she's been meaning to you. She's got blood in her eyes for you. She's got blood in her eyes for you. Sudden fads, stripes and plaids, singles ads, they run you hot and cold like a rheostat, a thermostat. So you bite on a towel, hope it won't hurt too bad. My dewy eyed, dizzy brow, what is trying? Swapping your blood with formaldehyde. What monsters are tall? Monsters will walk the earth.
And she says I like long walks since I found movies. You're 6 foot tall and East Coast bred. Suddenly now we can get together. And I wanna tie your wrist with leather and drill a tiny hole into your head. I wanna drill a tiny hole into your head.
Willfully obtuse, or is the word abstruse? cut to the quick. This is all nonfiction. Words you beat with a stick. These are my true convictions. So tell me, are you serious? Are you serious? 'Cause every night of your life.
Jarraitzen dut Txapa Irratian, 97.2 Kurdistanen, egongaz Kurdistaneko kontuak izan ditugu izpide azkenengo minutu guetan. Eta horrela ingo duz, kolax honetan, ba, kolax honetan, gai batetik beste saltuko zigitasun totala duko, orduan Kurdistanetik xakera saltu ingo du. Eta honetarako, ba, telefonon beste aldean iraiz duko, iraiz, kaixo gabon?
Kaixo gabon, bai.
Bueno, ya lotarako ordua du.
Bai, bai.
Este digo, la señora la es dicho a Viñula Mencha para ti, baina bueno, la sí, senda.
Bai, 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 hola todo, bai. Bai, bai, bai.
Bueno, ta deitzen du iraitz, se bi kartel ikusi zu el kartelan, xake eskola batzuk ba sortu diela ere on behar diela, se bere xake eskolak badare, es, moten die torrean. Baina hemen kartzela sarrian izango diela xake eskola batzuk, eta bestalde batetik jubilautan be bai emongo duzula xake eskolak eta zuek sabiste honen atzean. Zer dela eta nola antolatzen da guzti hau?
Bai, ba, kontua da, oindala urte batzuk, xake federazioetik hasi ziala, bori, entrenadore izeteko eta kurtsoak eta antolatzen da, lehenengo aldiz urtetan gazteleraz emon izan zena, ba, euskeraz emoteko aukera egon zen, eta ba, bertan emon ginen izena, ba, bera, garako hainbatek, ez? Baina, bueno, azkenengo txandan edo, azkenengo aldian, Ireitz Artola eta nik emon dugu eman ginen izena, eta ba, horren barruan, ez, kurtsa askotan bezala, ba, praktika ordu batzuk bete behar ziala, eta beti zeukagun gogua, ba, batez behar hori, kartela zaharan inguruan, xake saio batzuk antolateko, itxen ditugu urtean bitxapelketa, baina hortik gehiago ora, ba, jendeak galdetu zozkuen ikasteko nahi hori zeukela, galdetu esan zozkuen, eta orduan, ba, ba, bi aukerak aprobetxatuz, ba, ikastaro batzuk antolatzea pentsatu ginen, ba, ba, gure formakuntza osatzeko alde batetik, eta errixai, ba, eskaintza hori, eskaintza emateko bai.
Kartzela sarrian eta jubileutan izango die ikastaro hauek, kala, ez dakit, jendeak, bai. Ze maiatako jendeantzako izango da, nero, ze... ba... Xakian zero dakixinen dako, ala, xat maiatxo badukeren dako bebeizan alda.
Ba, aukera guztietarako plantamendu bat ekarri dugu, horregatxe bai, bi pertsona jungo ba, zaio guztietan, ba, egoten bada kasuak, ba, hasieratik ikastea nahi daben pertsona horiena, eta, ja, pues, oinarri badaukenena, pues, bisei aukera, aukera ezberdinak eskaintzeko, eta gure plantamendu edo proposamena be, bari, oro, publiko orokorrari begiratuta dira, ba, ikastia nahi da benentza zerotik, eta pues igual aurretik zerbait ikasita daukanak, eta hobetzea nahi da ben pertsona horri. Guztiei bideratuta dago da.
Aste azkenak izango diexak egunak, hasiko zate jubilautan bostetan, Eta bertan izango da, ez, ba jubilautako edo bertako erabiltzaileentzako aukera, ziterdiak arte.
Hori da, bai. Eta gero, zazpiretan kartzela sarrian, zortziterdiak arte. Ordu terdiko zeioak izango dira. Eta hoxe, ba, egun potentia guretot, baina ikusi ginen, ba...
Danak egun batik
jendetan, usen, no? Kompatiblia izan behar zen, eta bus, egun horiek, eta bi aukerak be, ondo enkajatzen zeben bi lekuetako egitarauekin, eta sortxe, aztazkenetan, atxaldean zehar.
Oso, ondo, bueno, hoxe, hori aurkestuen egin joan, iraitz. Bi bai, iraitzek emango duzuen ikastarauek, kartzela sarrian aztazkenetan, bai. Eta aztazkenetan bai jubilautar hor dut ezberdinakin, hoxe, bi aukera. Guk, ez dakit, Mikel...
Animatziak jendeai, parte hartzera.
Ez dakit nola jombi, jubilautara kartzela sarrian. Batera hori. Hori da. Hortxe zelantzan.
Bai, bai, bueno, bai, igual bate, bate hongo da entzuten...
Bueno, ikusiko du. Ederki iraiz, eskerrik asko, hemen izaterren kolaxirra txailoan, animo.
Vale, eskerrik asko.
A ver, elkar ikusten gazen, hasta esken orteiko maten. Jubilautan, ero, kartzela zerren, kusitako batean. Venga, besarka bat.
Bueno, abur bai.
Half empty, half full. Cup runneth over. Horns a plenty, coffers full. We're starting over. Empty, half full, cup runneth over. Horns a plenty, coffers full.
Zer garen zute, Mikel?
Andrew Bird.
Eta zer da, hau?
Ba, egizia zate batut, ez dein nungua, bez? Andrew Bird, hau. Baina, da,
hau. Gustatze batzula aki, usti.
Bai, horako, zera, posta xelebrega da, tipua... Ni ikusi duten zuzeneko da meintza beti urtetzen da biolinekin, da hola pikato itxen eta biolinea joten eta jo, soinuz eta, bua, tipua esan da, eh? Oso esan da, ni jolitzan tipua arbitxi ba bio noa, eta gero resulta putu guzti gazotzen da.
Bueno, hori pixka dintzen godu, eta ja, eratxe gara meiera partera jongo bas.
Venga.
Kronikak.
Chicago, City of back to Chicago.
Mikel, bakizu nobeda ezean ze pelikula botatzen zen?
Nun?
Nobeda ezean.
Nobeda ezean, derribo.
Ez, nobeda ezeko paretan.
Bai.
Botatzen zen hau patxe beste. Hobi garren urturren hau patxe bestena. Eta proiektu gabe paretan.
No jodas.
Hau patxe beste.
Ah, eta hori, baina publizitu eta zeban, nun baitxe urten da, ero, zin da behola, de kasual. Hostia, que buena, tu!
Ba, hoi garren urtero omen da, upatxe beste...
Eta, karo, gabez izen biako zen.
Gabez, eta, bantzen, ba, pareko etxetik botata, proiektu gabe, hori, ekintza, zuzena.
Que guapo, tu!
Ahots bare, eh? Soinu gabe.
Soinu gabe.
Bai, zen da, zeu simbolikoa izango zen, baina.
Ah, ze politxa, eh? Ah, bitu,
eiz. Gaskatu ikusitxut.
Ibi, pues, bantxe, lehenengo notizia.
Eta, bueno, bihar bertan, badakizue, bueno, kita komentu dugu, ja, ez, bai.
Bai.
Baina, kitian egonzan liburu bat, eta kitian egonzan idazle bat, etorriko da bihar bertan, bergarako beste irakurtu talera.
Ah, Eneko.
Eneko Barberena. Etorriko da zuak erreko esbalu liburuakin. Bihar izango da, ziterdetik aurrera, Irizar Jauri izan iten da. Bihar torriko da. Berak irintzitea bestu gara asame, bueno.
Baitxa, baitxa, da nondako leku ez txoko, bi.
Ja, ez, denboria politxak. Gaur kurdistaren denboria pasau dugu.
Gusto hori biriga.
Horretaz gain, zeraman gaur bertan bebai, aste artea danez, azpiretan, simulazioan zuan urak eginen du bide, pantalla, dokumental bat bota dabe, pantaiak euskeraz, odan, ze garantitxo dan, ikusen entzunezkoak eta batez behia bizkat gure txikienei begira bebai euskerazko referentziak izatea, horretaz dokumentala. Eta hori kontu dexente, errixan. Beratzera behira beneko nuke jartzia, ze larun batian kontzertu emuk sinute.
Ha, kontxo bai. Bai, popisian egon ginen hor, bai, kepatani. Ba, Mustiko kantu batzu joten eta kantu berri batzu. Eta Mikel Azkar Gorta pixi bere nabe estraterrestriakin, porque pixi joten dut bajo, baina, claro, gero kartzen dugu kriston pedal mordua eta antxe ibili ginen bere soinu galaktikoak entzuten. Eta egixe esan da, ondo, oso gustora. Oso gustora, gaina popizian bertan, bueno, aldokan, Aitorrek eta Javiek esan zuzkoen, oso esperientzia politxin zala eta repetitzeko modukoa, osak ez dakiku repetiko, no, beste atzua repetiko dan, baina ingo, beste zuz.
Oso, ondo. Bueno, goizan, musika ezberdin entzutiko gizunela. Txikixan, ni gero eta txikixan aldeko ganaiz. Oro gertu oso bertan, eta musika gozatzeko ba, lujo bat, ez? Ez da izuentzako, ze, klaro, txikixa bai, baina taberna ba, ordu hortan, pote ordua, salatia, bestia.
Ba, bueno, beti zeten dia, ba, ez da errazei zeten, ez? Tabernan da ordu hortan gugaia. Aitorri berai esate hotza honez, hau bera oin biok ostegunean.
Claro.
Osteguna sortziretan, perfecto. Osteguna sortziretan, ba, inolako gauza txiki bat, eta zea dianak, melomano ondi zea diana, ba, sortziretan popiz, eta maretan dauke kultur. Oda, mairik da, bat entra batzuk hartu, eta gero beste ahun. Baina, bueno, hori ja, gu gota gotzan arrexia, eta behirotu gotzan burua, eta ikusiko, abar zitzen duen.
Oso, ando, bueno, ando iruditzen bagatzu, alaxia maituko dugu, Iratxaioa, ze usteot gure gonbiatuak benetan zerrotara ditugula kartzelan.
Karo.
Eta giltzare. Hain barret hori jako.
Liberazion! Amatxin bihar
urdu. Amatxin bihar urdu, gatia zabaltzeko. Gaur konetan esan bezala Kurdistaneko egoera baleatu du, gai ezberdinen inguruan hitz egiteko, posile dela aldarrikatzeko eta hori, ez? Hango realitate hori pixkat izpi batzu bentzatu nahi hartzeko, hortaz hitz egin dugun horrekin. Hainbarrekin batera. Berai, notzen elkarrizketa mitxartez, Xaki kontuak izan ditu eta kronikak. Aztukarako kronikak. Honekin amaituko dugu, musika pixkat egin irutze jatu, ez da pixi jartzeko aukera duko zuen ala, ez? Baina, berandu. Venga, segin amaituko.
Andrew Bird.
Venga, oso ondo.
Venga, ondo, segi.
Ezkarrik asko datu nazte arte.
You may not know me, but you feel my stare. Une facile.